A esta hora comienza el pleno del Congreso que va a discutir la prórroga del estado de alarma hasta el 9 de mayo. Pedro Sánchez en principio va de oyente, porque la defensa del estado de alarma se la deja a su ministro de Sanidad, Salvador Illa. Pero no descarten cualquier giro de guión, eso le gustan mucho a los estrategas. Los socios de Sánchez le van a permitir sacar adelante su plan para 4 meses. Y luego en marzo, si acaso, una revisión de la prórroga hasta el 9 de mayo. Un estado de alarma exige, hombre, un mando único, lo dicen decenas de juristas, soy de juristas, pero Sánchez no quiere. En su lugar, un confinamiento autonómico a la carta, dando una sensación, las sensaciones de desbarajuste, sin que los ciudadanos sepan lo que está permitido y lo que no. También es verdad que cada zona precisa de una especificación de las medidas, no todas valen para todas. Hoy Cataluña va a decidir el cierre perimetral y veremos si Sánchez responde a la petición de Madrid de cerrar la comunidad solo durante el puente de Todos los Santos. Francia y Alemania han tomado decisiones duras pero muy claras para salvar las navidades. Esta tarde hay videoconferencia de jefes de gobierno europeo, veremos si los dos países marcan el camino de los demás. Y esta mañana el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha citado como investigado al exsecretario de Seguridad Nacional, de Seguridad del Estado, Francisco Martínez, por su presunta participación en la coordinación del supuesto espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas. Mañana tendremos noticia de todo ello. En la bolsa, Mañueco, ¿qué está pasando? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Hoy la bolsa intenta frenar la sangría de las últimas sesiones. El índice IBEX 35 sube un 0,4% hasta 6.500 puntos. No es mucho, porque en lo que va de semana la caída alcanza el 6%. Todas las luces rojas siguen encendidas. Los mercados temen que la extensión de la pandemia y los nuevos confinamientos terminen por hundir la economía mundial. Sube Telefónica, que ha ganado 670 millones de euros en los 9 primeros meses del año. Es un 50% menos que en el ejercicio anterior. Ha dedicado 785 millones a sanear su negocio en Argentina y ha anunciado que va a amortizar un 1,5% de su capital. También sube Repsol, que ha perdido 2.578 millones a septiembre. En sus cuentas ha impactado la caída del precio del petróleo por el descenso de la actividad económica. Hoy los mercados tienen una cita con el Banco Central Europeo. No se espera que en esta ocasión tome grandes decisiones, pero sí podría aumentar su programa de compra de bonos en el mes de diciembre. Hoy se conocerá el PIB de Estados Unidos. Se espera una fuerte recuperación en el tercer trimestre tras la caída a plomo de los 2 trimestres anteriores.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Fernando Jauregui, Jorge Vilches y nuestra querida Gloria Romana. Bueno, vamos a ver. Oye, ahora volvemos a los confinamientos y si queréis a los presupuestos y a estas cosas y a otras historias del día, pero no me digáis que la historia esta de espías rusos y de soldados rusos que Putin enviaría a Cataluña le ha dado un ataque de risa al embajador soviético, al soviético ruso, claro, y la detención de estos empresarios que son los pagafantas del procés y de lo de Puigdemont no tiene gracia, Gloria.
Bueno, pues parece de opereta, pero oye, yo creo que podía ser una cosa que muy fea. Quiero decir que yo creo que esta propuesta les debió, ¿cómo utilizaría sin decir algo que les debió dar pánico el aceptarla? Te diría incluso un taco para imaginar cómo se debieron de sentir, pero pudo hacerse en las condiciones en las que se está diciendo y desde luego...
pero se trata de eso que... derivado de conversaciones de claro, uno de estos chalaos que va a Rusia y habla con uno cercano al poder del Kremlin.
Pero está más que sabido que Rusia colaboró en la propagación y en toda la propaganda que se hizo en torno al...
Igual que lo del Brexit, igual también colaboró. Pero,
entonces,
pero
de ahí hay que creerse todo.
10.000 soldados a un país de la OTAN, Francia.
Y luego la pregunta siempre es de dónde han tenido la financiación que tienen. Es decir, que esto, el día que conozcamos de dónde salen las cajas de todos los colores que debe de haber ahí,
pues
probablemente tengamos un nexo. Entonces ya luego lo que les ofrecían a soldados o no, es como de risa todo. Y claro, pues bueno, yo creo que les desbordó, ya les superó la imaginación. Pero nos podemos creer cualquier cosa porque, desde luego, la invasión está suave que está haciendo Rusia, es por todos conocida, para desestabilizar Europa. Entonces ha aprovechado todos los populismos, todos los nacionalismos, todos los locos de opereta, pues para introducir toda la inestabilidad que ha podido. Y oye, alguna se ha conseguido, ¿eh? Y no sabemos si hay más manos que las de Rusia, pero desde luego, pero que esto, estas están, yo creo que ya no nos cabe duda a nadie.
Esto, Gloria, todavía queda mucho por saber. Yo estoy mirando un poco las filtraciones que hay de las investigaciones del juez Joaquín Aguirre, que es aquel señor de Gran Tibidabo, ¿os acordáis? Que estaba con Javier de Investigaciones de Javier de la Rosa, tal. Es un señor muy peculiar. Y ya, caray, a mí es que me están saliendo nombres, sale la mitad del gobierno actual como implicado en tráfico de influencias. Sale el nombre de Salvador Illa, entre otros. Sale el nombre de Robles, del nuestro empresario de la comunicación.
Se no podía faltar.
Sale el nombre de Assange, de Julian Assange, que por cierto, esto no lo dicen las investigaciones del juez Aguirre, pero sabéis quién es su abogado, ¿verdad?
Baltasar Garzón.
Sí. ¿Y sabéis con quién ha oficializado relaciones, de hecho, el señor Garzón, verdad?
Sabemos.
Entonces, claro, es una desgracia que un país siempre al final la fiscalía, siempre se sospeche de la Fiscalía General del Estado en un país. Eso es muy mal asunto.
Pero no siempre se sospecha de la Fiscalía, Fernando. Aquí, fíjate,
he dicho de esta,
permíteme.
Esta Fiscalía,
es una pena que en un país siempre se sospecha cuando las evidencias son...
Que sí, Gloria, claro, es lo que estoy diciendo, hombre.
Ya, sí, sí, completamente de acuerdo.
Yo, sinceramente, este es un tema que se me está escapando por muchos sitios porque no acabo de entenderlo. Pero que el señor Oriol Soler y que el señor Terradellas han tenido conversaciones profundas con rusos, el Sergei Markov es el que se refería antes, Carlos, es un señor que era muy importante en el partido Rusia Unida, y está muy cercano a Putin. O sea que yo no sé si el embajador se ríe mucho o no, pero que hay que leer un libro, antes se ha citado a David Alandete, lo habéis citado el compañero que es el corresponsal en Washington de la ABC.
Magnífico, sí.
Este señor escribió un libro muy interesante sobre las injerencias rusas, no solamente en España, evidentemente, en las elecciones de Estados Unidos, en las próximas, también Rusia se va a injerir. Y si no, al tiempo, ya veréis cómo esto acaba saliendo. También.
Y de hecho, yo creo que ya la injerencia se produjo en el año 16.
Sí, hombre, sí, claro.
Claro, es evidente.
¿No? Pero la injerencia viene de mucho antes, porque Putin recuperó, por lo menos desde el 2014, los servicios de inteligencia justamente para intervenir en la política exterior y, en concreto, de la Unión Europea. Pero hablando de desequilibrios, no solamente está este desequilibrio que Rusia puede pretender en la Unión Europea, que es evidente, sino el desequilibrio mental de algunos de los independentistas, porque no solamente parece ser que tuvieron reuniones con Rusia Unida, el partido monolítico de Putin, sino, si os acordáis, hablaron incluso de relaciones con China y de que fuera la flota china a salvaguardar el proceso, el procés, ¿no?, el proceso de independencia en Cataluña. Llegaron a hablar en su momento también de Israel. Pero lo que está claro, lo que se ha demostrado es que era absurdo que aparecieran soldados rusos en Europa.
Eso es una broma, ya.
Lo que es evidente es que sí había un grupo de espionaje en Cataluña, porque si os acordáis, la Audiencia Nacional lo estaba investigando en noviembre del año pasado, en noviembre del año 2019. Era un grupo al que llamaban Unidad 29-155, decía que eran altos espías especialistas en alteración del orden público, espías y alteración del orden público que también se ha visto en Hispanoamérica.
Pero sí, Markov lo reconoció, le hicieron una entrevista, creo que fue en El Mundo, no me acuerdo muy bien, y Markov, el Sergei Markov, el de Rusia Unida, lo reconoció, que sí, que hay interés en intervenir en el procés catalán, lo dijo tranquilamente. Otra cosa es que hombre, ni siquiera Puigdemont, que es un chiflado absoluto, ni siquiera Puigdemont se podía tomar en serio ni la décima parte de esto que se está diciendo.
Pues ahora esto se cagó en los calzoncillos.
Exacto, era lo que yo antes no quería decir.
Yo quiero,
muy bien, Jorge.
Entrecomillado,
muy rápido, que tenemos a Isabel Natividad, y que concluye Fernando.
pues bueno, que yo creo que va a ser muy interesante conocer las declaraciones y las intervenciones telefónicas de David Madí, que es un señor que ya andaba por ahí incordiando desde mucho antes de que fuese asesor de Artur Mas. Ya con Jordi Pujol andaba incordiando, y es un señor que tiene una fama muy, muy, muy particular en la muy corrupta Cataluña oficial, ¿eh? En la muy corrupta Cataluña oficial.
Y en la semana siguiente a colocar fama en la Generalitat pasó a la empresa privada. Bien. Y por eso siempre todas las conexiones te llevan a la palabra financiación.
Bueno, presidente de la Comunidad de Madrid, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Una pregunta previa al estado de alarma. En los presupuestos del gobierno Sánchez Iglesias se contempla un 66% más de inversión en Cataluña que en la Comunidad de Madrid. ¿Esto cree usted que se debe a algo concreto?
Hombre, sospechoso es, aunque esto no se ha ocurrido en otras ocasiones cuando el signo político que gobernaba la Moncloa era socialista, esto no es nuevo, pero sobre todo lo que hace es un castigo injusto e innecesario a la Comunidad de Madrid, que en términos generales es la que más aporta a la caja común, y que yo creo que tras esta historia, aparte de contentar a los socios nacionalistas y a esos pactos que siempre se van conociendo por la espalda, sobre todo lo que hace es castigar a una comunidad autónoma que así intenta hacerle que suba impuestos y meternos otra vez en la batalla de siempre entre las comunidades que creemos en los proyectos liberales y las que no.
Segunda cuestión. Tengo entendido, dígame si me equivoco, que de la reunión entre presidente de Castilla y León, presidente de Castilla-La Mancha y usted, salieron los tres con el acuerdo de que permanecerían en cerramiento hasta el día 9 de noviembre, pero que después usted cambió de opinión. ¿Eso es así?
Bueno, la reunión en primer lugar se produjo porque es un compromiso de los tres presidentes autonómicos, que tenemos muy buena relación y que somos conscientes de todo lo que nos unen por lazos económicos, sanitarios, etcétera, y de personas, ¿no? Las tres comunidades autónomas. Y ahí lo que queríamos es llegar, bueno, primero conocer la postura de cada comunidad autónoma antes de pedir o no el cierre de cada comunidad. Y ahí ya buscar un consenso cara a los puentes. Nosotros no somos partidarios de cerrar en sí y, por tanto, estoy buscando una alternativa para que durante el puente se cierre y lleguemos a esa cooperación entre los tres, pero que sea por el mínimo tiempo posible. Por eso le escribí ayer al presidente del gobierno para solicitarle que en el estado de alarma, en lugar de obligar a cerrar por 7 días, nos dé la potestad de hacerlo por menos, y de esta manera, incluso según evolucione este puente, podemos ver qué hacemos con los siguientes. Nosotros no tenemos un solo informe sanitario, uno solo, que nos diga que cerrar perimetralmente mejora. Sin embargo, sí tenemos muchos que nos indican que los perímetros, que los confinamientos, las restricciones de movilidad, cuanto más pequeñas son más efectivas. Nosotros lo hemos comprobado en Madrid con un modelo que está funcionando y por eso creemos que es mejor hacer esa selección pequeña y no en trazos gruesos.
Pero no me ha contestado lo principal. ¿Ustedes llegaron al acuerdo de cerrar todos hasta el 9 de noviembre?
Ellos dos sí, y yo les dije que yo quería buscar la fórmula para cerrar durante este puente. Pero lo que les dije también es que yo iba a intentar ver que fuera por días y lo dejen abierto, porque yo no les quiero comprometer a ellos. Ellos tienen un camino que está claro y que además respeto profundamente, y yo necesito pelear hasta el final, ver la oportunidad de hacerlo por días, porque creo que a nosotros nos funciona mejor, nos ha ido mejor. Lo que sí que quiero es tener un acuerdo con los tres y que ahora durante estos días demos respuesta a los ciudadanos. Hay que tener en cuenta que sí, es verdad, es un puente con altísima movilidad, lo ha sido en el pasado, y por eso quiero conjugar una cosa con la otra. Hay que hacer medidas quirúrgicas, que son las que nosotros hemos defendido siempre, y por ello lo que intentamos es que se hagan unos cierres que sean los menores posibles, y eso es lo que les trasladé a ellos también.
¿Cuándo calcula usted recibir respuesta?
Pues en cuanto se pueda, ahora por la mañana, y según nos contesten, pues así obraremos.
Parece que el decreto de alarma recoge que la eficacia de las limitaciones no puede ser inferior a 7 días. Es el artículo 9, concretamente. Uh-huh. 7 días naturales. Quiere decir, se pueden acoger perfectamente a ello.
Sí, pero no sé por qué. Es decir, no sé en base a qué expertos, en base a qué informes nos dicen que esos efectos se notan a 7 días. Porque si fuera por una cuestión sanitaria, los efectos del COVID se notan a partir de los 14-15 días, no 7. Luego, no sé por qué motivos son esos 7. Sin embargo, yo creo que teniendo la posibilidad de elegirlo por días, podemos ver cómo ha evolucionado este puente y así obrar en los siguientes. Hay que tener en cuenta que cada vez que uno decide cerrar, a mí las medidas de brocha gorda que siempre se ponen sobre la mesa no me gustan, porque es abrir, cerrar, pero es que la gente cuando cierra ya no vuelve a abrir. El cerrar es muy fácil, pero abrir es complicadísimo, y por delante, cada vez que vamos tomando decisiones de estas características, estamos hablando de cientos de comercios, de bares, de restaurantes, de hoteles, de negocios, y por eso creo que hay que hacerlo con sumo cuidado. En Madrid nosotros no estamos ni mucho menos confiados, no nos hemos dormido, pero no hemos parado de trabajar y de aplicar medidas que nos están dando resultado. Es tal la precisión que, además de tener 5 millones de antígenos para seguir aumentando el diagnóstico, que es lo más eficaz para el rastreo, el diagnóstico, el saber quién está contagiado, estamos analizando las aguas residuales del canal de Isabel II en 293 puntos de toda la región, estamos levantando otro macro hospital, estamos haciendo 150.000 pruebas a la semana, le hemos hecho un test a todos los profesores de la Comunidad de Madrid, estamos con aforos muy severos, porque Madrid no se ha relajado en ningún momento, desde el ocio nocturno, desde la una, desde agosto ya no abre, estamos con aforos al 50% en casi todas partes, luego hay muchísimos esfuerzos detrás, todo para evitar cerrar, abrir.
¿Usted ha permitido o su gobierno permite reuniones nocturnas entre no convivientes siempre y cuando lleguen antes de las 12 y se vayan después de las 6?
Bueno, habíamos decretado el intentar restringir la movilidad durante esas horas, y ahora lo que vamos a hacer ya es, en la aplicación del estado de alarma, procurar que efectivamente estas no se realicen.
¿Pero están permitidas?
Sí.
¿Y van a dejar de permitirlas?
Bueno, lo estamos viendo. Es que ha habido ahí una confusión, porque ayer hubo unos titulares en la rueda de prensa después del Consejo de Gobierno que decían una cosa y la contraria, y lo cierto es que nosotros lo que habíamos intentado era restringir la movilidad, que era una decisión que habíamos puesto sobre la mesa después de escuchar a las sociedades médicas, que nos recomendaron que cerráramos toda la actividad desde las 12 hasta las 6 de la mañana. Y ahora lo que se está viendo es la posibilidad, la búsqueda para impedir pues que haya fiestas y reuniones en círculos privados, que es donde estamos detectando que está siempre el contagio mayor.
Madrid está cercada, está rodeada por dos comunidades que están cerradas. En teoría, ¿de qué le sirve estar abierta a la Comunidad de Madrid si no puede entrar ni en la de abajo ni en la de arriba?
Bueno, yo creo que todo al final se resume en que los madrileños van a pasar estos días en la Comunidad de Madrid sin moverse, y yo entiendo y respeto perfectamente, porque entiendo los motivos de las demás comunidades autónomas, y yo creo que simplemente lo que creo es que si hay que cerrar porque los demás cierran, es como lo que nos hemos visto muchas veces abocados a hacer este verano, que es a tomar medidas porque otros las tomaban. A nosotros el cierre, como decía antes, no nos ha enseñado que sea mejor, todo lo contrario. Se nos cerró la ciudad de Madrid de manera unilateral días atrás y no por eso ha mejorado la situación, todo lo contrario. De hecho, se multiplicaron los movimientos. Nosotros creemos que lo mejor es ir a los confinamientos selectivos, localizar a las personas que están contagiando para que estén en cuarentena mientras el resto sigue adelante con su vida, porque si no esto va a ser una ruina. Y entonces ahora mismo también es cierto que con Madrid abierta o cerrada sí que se recomienda, y es lo suyo, que la gente esté lo menos posible en lugares muy frecuentados, que salga a lo justo y que evite lo realmente preocupante, que es donde estamos teniendo el problema, que es en las reuniones privadas, en las fiestas, en los entornos universitarios. Madrid y otras comunidades todavía estamos viéndolo, seguimos abiertas y tendríamos, por tanto, la posibilidad de movernos de un lado a otro, pero yo no lo recomiendo. Yo simplemente lo que digo es que, ¿por qué si se cierra, que sea por un criterio en nuestro caso sanitario. Yo ese no lo he encontrado. Ni siquiera en algunos casos tengo claro que sea legalmente después esto posible. Y nos hemos metido las comunidades autónomas al final en un sinsentido de normativas porque no tenemos una regulación nacional, no tenemos una ley de pandemias que se venía prometiendo por parte del gobierno desde mayo como condición para evitar otro estado de alarma. Y lo que estamos haciendo que luego cada uno, cada comunidad autónoma, en base a su criterio, es cómo hacer las cosas. Nosotros siempre hemos optado en la Comunidad de Madrid por la libertad. Somos conscientes de que estamos ante una pandemia y que, por tanto, esto no entiende de fronteras. Pero con las medidas que he repasado, Carlos, que son las que siempre hemos aplicado, estamos bien, no estamos confiados, vamos a seguir encima del virus, pero no se trata de abrir y cerrar, como decía, sino de intentar mantener en el término medio, en el término justo, toda la actividad para que no tengamos que provocar efectos mayores sobre el sector privado, que al final es sobre el que siempre se está operando.
Gloria Lomana, bueno, quiere preguntar todo el mundo, pero empiece Gloria.
Hola, buenos días, presidenta.
Buenos días.
Yo estoy muy muy de acuerdo en que localizando los contactos y esos contagios, si eso se acerca, no habría que cerrar más, pero es que es posible garantizar que se puede hacer eso en este momento, cuando estamos con estos datos, con estos índices. ¿Usted nos garantiza que hay rastreadores para cada caso que va surgiendo?
A ver, nosotros no estamos en ningún momento confiados, lo he dicho en muchísimas ocasiones, porque aunque los datos en Madrid son buenos, siempre hay que seguir bajándolos porque entra el invierno y porque esto siempre es como, siempre digo que es como un incendio forestal y que puede cambiar según la dirección del viento. De hecho, las zonas, no solo en Madrid y en España, sino por todo el mundo, que más se han relajado, han sido las que peor han estado ahora sufriendo esta segunda ola. No te puedes relajar. Nosotros no hemos dejado de incrementar los rastreadores y, sobre todo, y lo más importante, el diagnóstico, porque tú ya sabes, si estás contagiada, que te tienes que poner obligatoriamente en cuarentena, porque es la manera de proteger a los tuyos y también de proteger a los ciudadanos de los que te rodeas. Y esas pruebas hemos llegado a superarlas hasta las 150.000. Somos la comunidad autónoma que más pruebas está realizando. Cataluña está un poco por encima, pero son 2 millones de habitantes más. Y esas pruebas se están realizando constantemente. Y, de hecho, estamos teniendo una normalidad, no diría absoluta, pero normalidad en las aulas, en las residencias, en los lugares que podrían ser más difíciles, precisamente porque con estas medidas estamos funcionando y estamos detectando exactamente dónde están los contagios. Tenemos, gracias, por ejemplo, a ese sistema de detección del canal Isabel II, prevemos con una semana donde puede haber otros picos. Y donde hemos puesto las zonas básicas de salud, el virus se ha desplomado. Ha habido zonas incluso en algunos distritos que había un contagio de 1.400 por 100.000 y se ha bajado a 400 en 2-3 semanas, se ha desplomado. En el momento que lo contienes y vas a él, es la manera más eficaz de que, mientras tanto, se pueda seguir con una cierta normalidad, pero eso sí, con aforos muy estrictos, en toda la Comunidad de Madrid, porque la hostelería y la restauración lo está pasando igualmente muy mal. Están con el 50% dentro, con las terrazas a cuentagotas. Es verdad que no todo el mundo cumple, pero no solo en este ámbito, en cualquiera, pero la inmensa mayoría de la restauración. Y, por supuesto, los comercios están dando un gran ejemplo, tienen todas las medidas de seguridad. O sea que todo el mundo está en Madrid contenido. Pero también es cierto, es una región que lo ha pasado muy mal, que no siempre se le ha tratado muy allá, y que lo ha pasado muy muy mal, pero que es consciente y por eso va todo el mundo cumpliendo las normas, con sus mascarillas, con sus cosas, y es ahí donde nosotros estamos defendiendo este modelo.
Y Fernando.
Gracias. Hola, presidenta, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Ya sabe usted que la aprecio mucho, pero yo no quiero entrar en la guerra con el gobierno central. A mí me parece que todo esto es un dislate máximo, pero le tengo que hacer una pregunta. ¿Usted conoce la lista de expertos de sanidad? Usted, por ejemplo, ¿habla con el señor Sánchez con cierta fluidez, o con el señor Illa, o con la señora Silvia Cazón, por lo menos, que no sabemos a qué se dedica, pero teóricamente era la que coordinaba la lucha contra el virus en las comunidades autónomas, que no puede haber mayor descoordinación? ¿Usted todo eso, está usted ahí informada suficientemente, se siente informada? Y déjeme hacer una pregunta personal. ¿Usted cree que en Navidad me voy a poder ir a casa de mi familia fuera de Madrid a celebrarla?
Pues nada, me gustaría más, desde luego, porque eso significaría que la curva sigue bajando y que los esfuerzos que estamos realizando tienen sus efectos. Estamos centrados 100% en esto y esa es mi esperanza, que sigamos trabajando juntos, que pasen estas olas. Habrá, yo creo que habrá más pequeñas, cada vez ondas más lejanas y picos más bajitos. Y yo creo que va a ser cada vez más fácil que podamos conjugarlo todo. Pero para eso, desde luego, ahora tenemos que hacer un sobreesfuerzo durante el mes de noviembre, no relajarnos bajo ningún concepto y no tener que llegar a las medidas que ya se están anunciando, por ejemplo, en Francia o en Alemania. Y en cuanto
vamos
a la reunión,
con la lista, sí, de expertos, a ver,
cuéntame. La lista de expertos la desconocemos. Yo, al menos al frente de mi consejería, tengo tanto al consejero como a los viceconsejeros y los directores generales, son todos expertos, licenciados, pero que en estas reuniones con el gobierno, en esos consejos interterritoriales, en las reuniones que van realizando, normalmente siempre están las mismas personas. No sabemos quién firma esos informes del gobierno, no sabemos quién decide las cosas, por eso tampoco sé quién decide que cercar grandes superficies ayudan a combatir el virus, por eso hay veces que se crean esos sinsentidos. Nosotros, bueno, estamos aplicando con modestia estas medidas, no estamos confiados, insisto, pero traen buenos resultados, y si todas las comunidades autónomas también ponen los mismos aforos, restricciones de la movilidad, etcétera, bueno, pues entre todos yo creo que lo podemos ir bajando sin tener que llegar a los cierres. Ojalá no tengamos que llegar nunca a ellos, porque el desastre económico es conocido.
Gorge, muy rápido.
Buenos días, señora Díaz Ayuso.
Hola.
Están diciendo los epidemiólogos que esto es una carrera de fondo, que va a haber sucesivas oleadas, que el virus ha llegado para quedarse, no es que acabemos con él y mañana no haya, sino que ha llegado para quedarse, ¿no? Pero también dicen que no se puede estar cerrando constantemente, sino que hay que tomar medidas eficaces, quirúrgicas, concretas, para que precisamente la economía no se hunda. De hecho, en Alemania, y por ahí le quiero preguntar, en Alemania van a tomar medidas para paliar pues los males que causa, sobre todo en el comercio, el que se confina la gente o se cierra en determinadas horas. ¿Va usted a pedir al gobierno de España que imite al gobierno alemán y ayude a los pequeños comerciantes, a los emprendedores, a los que realmente crean empleo, a salir de esto? ¿O vamos a estar con subsidios y cobrando el paro y con el ingreso mínimo vital?
Yo sobre todo lo que veo es la envidia, porque al final en estos dos países sus presidentes se han puesto al frente de la epidemia y debatiendo y negociando con las comunidades autónomas están aplicando medidas para todos. En nuestro caso, al final, cada comunidad autónoma ha estado peleando en estos meses lo que consideraba que era mejor. Y después del estado de alarma, es cierto que tenemos nosotros potestad para hacer actuaciones, pero como ven, al final cada comunidad autónoma tiene un criterio distinto. Yo creo que efectivamente, si cerramos, tiene que haber a continuación ayudas, porque todo, lo más importante siempre es la salud y es la vida, pero no debemos olvidar que cada decisión que se está tomando por parte de las administraciones va contra lo privado, va contra un autónomo, contra una familia que lleva toda una vida levantando un comercio o un bar o una empresa, y llega al sector público y arremete contra el privado. ¿Por un motivo necesario? Muy bien, pero es así. Por eso tiene que ser ponderado, tiene que ser lo mínimo posible y con una contraprestación, con una serie de ayudas, porque si no, lo que estamos haciendo es llevar a nuestra economía al desastre.
Bueno, me queda entonces como titular que usted me confirma que si Sánchez le impide cerrar solo el puente, por lo tanto, Madrid quedará abierto. No servirá de nada porque no podrán ir a ninguna parte porque está cerrado León, Castilla y León y Castilla-La Mancha.
Si no quedan más opciones, sí, vas a tener que ser así.
Señora Ayuso, muchas gracias. Gracias por todo. Ha sido muy amable. Ahora son las 9:33, tardísimo. Un momento. Que quiero hablar de la Mutua.
Ay, sí, porque qué pesadilla es salir a hacer dos gestiones, ¿eh? Pierdes toda la mañana. Por eso, cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque te facilitan la vida sin desplazarte. Si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama 902-555-485. 902-555-485. Es que esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consúltalo todo en Mutua.es.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en Carlos Herrera 2017.
Levantar una persiana es un gesto tan importante como ver la sonrisa de tus clientes cuando les ofreces tu mejor producto, tu cercanía y la garantía de una compra segura. Levantar una persiana es construir un país. Sigamos apoyando a nuestro comercio. Campaña financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Cámara de Comercio de España. Una manera de hacer Europa.
Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
COPE Madrid 106.3 y COPE Más 94.8.
¡Nuestra locura comienza a ilusionar! ¡Es verdad que comprar un coche seminuevo es fácil! Ahora Yamóvil pone en marcha financiación única basada en la agilidad y el ahorro. Yamóvil tiene una impresionante flota de coches que con nuestra locura de precios no te resistirás. ¡Ahora sí, ahora es el momento! Yamóvil, coche fácil con precios de locos.
La pérdida de cabello afecta a hombres y mujeres por igual. Con Redenger vences la alopecia. Es el único tratamiento a nivel mundial con estudio clínico certificado en el 100% de los casos. Seas hombre o mujer, usa cada día Redenger. De venta en la parafarmacia del Corte Inglés, en Amazon y en redenger.com. Y hasta el 30 de octubre, por la compra del pack completo Redenger 6 meses, te regalamos, sin excepción, un televisor de 32 pulgadas.
¡Qué bueno está Madrid!
Ya te digo, para comérselo.
Por eso, hasta el 31 de octubre, ven a Alcampo y descubre más de 230 productos de casi 50 proveedores avalados por Asiacam, Asociación Empresarial de Industrias Alimentarias de la Comunidad de Madrid.
Alimentos de calidad, seguros, innovadores y deliciosos.
Alimentos de Madrid, para comérselos.
Te esperamos en Alcampo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
En LG confiamos tanto en la calidad de nuestros móviles que te damos 5 años de garantía. Sí, sí, 5 años de la mejor tecnología coreana. Móviles LG. Consulta garantía 5años LG.es.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada. O crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos. Yo invito a Atrapallada. Cocina gallega. Gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Es el momento de dar el paso. Vente a lo seguro con Unión Madrileña y disfruta de 3 meses gratis en tu seguro de salud. Infórmate en el 91 060 7426. Vente a Unión Madrileña.
Locos, no seáis innovadores.
Hay que renunciar a algo.
Conformaos.
Dejadlo.
Los sueños son locos hasta que se consiguen.
Nuevo SsangYong Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad, habitabilidad y equipamiento líder y un precio sin competencia. Nuevo SsangYong Corando. Decían que estábamos locos.
Vuelve el mejor flamenco al Teatro Real. Disfruta una nueva temporada con actuaciones de grandes artistas como Miguel Fernández El Gillo, Antonio Canales, Eduardo Guerrero, Yolanda Osuna o Amador Rojas en un espacio único en Madrid. Compra ya tus entradas desde 25 euros en teatroreal.es y vive una experiencia única en el mágico tablao del Teatro Real. El mejor flamenco te espera en el Teatro Real.
Ven al gran centro del automóvil en PSA Retail en Doctor Esquerdo 62. Sin salir de Madrid tienes vehículos nuevos de Peugeot, Citroën, DS y Opel. Y encuentra tu vehículo de ocasión de todas las marcas entre más de 200 unidades disponibles. En Doctor Esquerdo 62. Ah, y cuida tu coche en el más avanzado taller de carrocería y mecánica. En Doctor Esquerdo 62. Ya no tienes que salir de Madrid. Ven al gran centro del automóvil en PSA Retail, Doctor Esquerdo.
Abre el primer bosque ecológico donde puedes enterrar o esparcir las cenizas de tus seres queridos y plantar un árbol en su recuerdo. Una alternativa legal y económica a 30 minutos de Madrid, donde podrás celebrar la ceremonia de despedida que quieras en plena naturaleza. Llámanos al 91-279-0809 o entra en recordarium.com. Recordarium, el bosque del recuerdo.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Ahora, la imagen del día que nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos. Buenos días. Me imagino que hoy en el Congreso, tras triunfar el desprecio a nuestras leyes y abrogar el artículo que exige que la prórroga del estado de alarma sea aprobada en el Congreso de los Diputados cada 15 días y pasar a que se puedan imponer 6 meses sin ninguna explicación, alguien de los que han votado a favor grite: ¡vivan las cadenas! como empezó a gritarse en Sevilla al imponerse el absolutismo de Fernando VII. Aún se hizo algo más. A la entrada de Fernando VII en Madrid, los absolutistas desengancharon los caballos de la carroza real y un puñado de ellos se pusieron los arneses para hacer de mulas y burros, tirando ellos mismos como buenos bueyes absolutistas. No veo yo a Adriana Lastra y a Rafael Simancas decirle al chofer de Pedro Sánchez que no encienda el motor y, ayudados de cables de arrastre, tirar del coche del presidente y pasearlo por la carrera de San Jerónimo, porque todavía no hemos llegado a tanto. A lo que sí hemos llegado es a una cosa rara, que no es estado de alarma ni estado de excepción, sino más bien un estado excepcional. En un alarde de generosidad, el presidente del gobierno con aspiraciones absolutistas ha concedido la gracia presidencial de que acudirá al Congreso para decir algo dentro de 4 meses, en el mes de marzo. ¡Qué sacrificio! Porque octubre ya está finiquitado, noviembre, como no podemos honrar a los muertos, se pasa enseguida. Diciembre será más rápido porque no vamos ni a poner el Belén. Y es que entre el Ángel, la Virgen, el Niño, San José y los 3 Reyes Magos suman 7. Igual sube la policía y clausura el Belén por ser más de 6. Luego viene enero, el mes de las rebajas, y febrero, que solo tiene 28 días. O sea, que hay que reconocer la generosidad del presidente en comparecer en marzo, que ya está a la vuelta de la esquina. Y no sabemos qué expertos, qué científicos, qué lumbreras han dictaminado que la solución sean 6 meses de alarma. ¿Y por qué 6 meses y no 9, o 1 año, o 45 días? Se trata de un secreto, como lo eran los del comité de expertos que nunca existió, como los gastos del presidente en Doñana. La transparencia alcanza a lo que se gasta en comidas en la Casa Real, pero no afecta al presidente. Y hoy se dará un paso más hacia el absolutismo gubernamental. ¡Vivan las cadenas!
Bueno, restaurante Tatel, ¿qué nos ha de contar?
Pues mira, yo os voy a dar una alegría, que la necesitamos. Mañana reabre Tatel Madrid, con una amplia terraza al aire libre, acondicionada para estos meses de frío, ¿eh? Y un escenario 180 grados para disfrutar de su música en directo todas las noches. Vuelve la experiencia Tatel a la capital, con su original gastronomía mediterránea con guiños internacionales. Ya puedes reservar, y además los próximos domingos también abren por la noche para disfrutar al máximo estos puentes aquí en Tatel Madrid.
Antonio Naranjo, buenos días.
Hola, buenos días, Herrera.
Pinceladas de urgencia.
Pues mira, te iba a hacer un comentario sobre Isabel Díaz Ayuso, pero antes tengo que volver a escuchar sus respuestas con un traductor simultáneo, que empieza a necesitar el mismo, por cierto, que Pedro Sánchez. La segunda, le llamamos estado de alarma, pero deberíamos llamarlo estado alarmante. Poderes absolutos, responsabilidad nula en lo que pase y trabajo el justito. Y una más, que la dejo ahí. ¿Qué le pasa a Arrimadas? Cuanto más esfuerzos hace por llevarse bien con Sánchez, más humillaciones públicas recibe. Una cosa es distanciarse de Vox y otra empezar a parecerse a Podemos.
¿Y los oyentes?
Pues bloque estado de alarma, fin pandemia y, si te parece, les oímos del tirón a Félix, a Nuria, en fin, a tus oyentes.
Algo que dura 4 meses y alguien va a comparecer cada 2 meses, es que va a comparecer una vez. Es que ya está bien la tomadura de pelo, ¿no?
Hacer un estado de alarma sin un mando único y que cada comunidad haga lo que quiera. España es un caos, somos el hazme reír de Europa, con las tasas más altas de muertes, de incidencias, de todo.
Ha habido autonomías que han decretado normas, jueces que al día siguiente las han tirado para atrás. Y aquí un presidente quiere estar 6 meses sin control parlamentario y el Tribunal Constitucional no dice nada. Vamos, esto es de locos.
¿No nos damos cuenta de que hoy es un día histórico en el que nos puede condenar para siempre? Por favor, los medios tenéis la responsabilidad de gritarle a los cuatro vientos.
Sí, con lo que está cayendo con la pandemia, lo que está haciendo el gobierno, que no está haciendo nada, y cómo están los ánimos, que si incluso el gobierno hace lo que él quiere para lo que él quiere. No se corre el riesgo de que la gente se eche a la calle.
¿Se da cuenta de que el señor Sánchez hace tiempo que no habla de la España federal? Eso es porque ya la tiene.
Como ves, no hay...
Bueno, hay una, sería interesante, sí, hacer una puntualización. Mando único no quiere decir que se tengan que tomar todas las medidas para todas las comunidades por igual, porque no todas las comunidades están igual. Mando único quiere decir que manda uno. Y que luego, en atención a los consejos interterritoriales de salud, etcétera, etcétera, personaliza para cada territorio una solución.
Claro, claro. Que la protocolarización de la sanidad le corresponde al gobierno de la nación, pero además está dicho así por la ley de sanidad, la ley sanitaria.
Pero no está capacitado el señor que en teoría debería ejercer el mando único. No está, obviamente no está capacitado para afrontar esta situación. Estoy viendo los titulares de la comparecencia del señor Illa en el Congreso. Esto es, pero de verdad que son absolutos lugares comunes lo que estoy viendo. No estoy oyéndolo, claro, evidentemente, porque estoy aquí, pero estoy viendo los titulares, los estoy viendo en directo. Y, chico, para decir eso sobraba también la sesión de control, sobraba la sesión de hoy, sobraba todo, la verdad, ¿eh?
Pues vámonos ahora mismo, enseguida vamos, en un momento hablamos con Ricardo. ¿Alguna cosa más?
Bueno, pues si quieres, Herreras, podemos seguir con esto o hacerte la preguntita que también tiene su miga. Mira, yo creo que merece la pena. Te la hace Alexia desde Canarias, yo te la leo. Oye, Carlos, ¿tú salvas algún político de la quema en esta larga etapa de pandemia?
Yo no soy partidario de decir que todos los políticos son iguales y que todos los políticos son interesados y mediocres y etcétera, etcétera, etcétera. No, hay políticos muy responsables. Y gente, hombre, que se toma las cosas más o menos en serio, incluso dentro del Partido Socialista, claro que sí, también los hay, ¿cómo no los va a haber? Salvo a muchos de la quema, a otros no, pero vamos, es fácil, o escuchándome a las 6, a las 7 y a las 8, saber sí. A los que no salvo.
Nos hacemos una idea.
Sí, exactamente. Bueno, vamos a ver, Ricardo Rodríguez, Congreso, ¿cómo está yendo esto del estado de alarma? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Pues ahora mismo acaba de subir por sorpresa a la tribuna Pablo Casado, que no tenía intención de ser él el que interviniera, sino que su portavoz parlamentaria, pero quiere responder directamente a Salvador Illa, que a su vez se ha dirigido a ellos reclamándoles que apoyen esta medida tan excepcional como necesaria, que es la prórroga del estado de alarma. Estamos ahora mismo en ese momento, pero justo antes el ministro de Sanidad ha dibujado desde esa tribuna un horizonte carente de paños calientes. Quedan unos meses muy duros, llega un invierno largo, tendremos unas fiestas distintas a las que nos tendremos que adaptar. Hace falta un esfuerzo más. Y a esta hora me dicen que tiene previsto abandonar ya el Congreso de los Diputados, abandonar el hemiciclo, el presidente del Gobierno, que ha permanecido sentado.
Se ha ido ya. Estoy viendo en directo. En cuanto ha subido Pablo Casado, se ha ido. Claro que no, lo cual no me parece una cierta descortesía parlamentaria, pero bueno.
Es que la democracia no va con él.
Eso ya lo dices tú, yo no digo.
Hombre, por supuesto que lo digo yo. ¿Pero tú crees que se puede hacer incompatible las medidas sanitarias con el control parlamentario y con la democracia? A mí me parece intolerable, pero bueno, en fin.
A mí lo que me parece es que para una situación tan grave como la que estamos describiendo, con medidas tan extraordinarias y tan graves, no estén los máximos responsables de todos los partidos y de todos los sitios. O sea, tenía que subir Pablo Casado, por supuesto, pero tendría que estar el presidente del Gobierno, pero tendría que estar todos. Es que ¿cómo dudamos de esto con lo que estamos diciendo y lo que está pasando y lo que estamos hablando?
Bueno, pues gracias, Ricardo. Ahora, lo que algunas informaciones dicen es que efectivamente, bueno, lo ha dicho, lo ha indicado el ministro de Moncloa, evitó negociar con Casado porque dice que no quiere pactar de verdad. Y por lo tanto, bueno, directamente ya, con su a priorismo característico, no negoció. Y Santas Pascuas, bueno.
Llamativo, desde luego, ¿no?
Llamativo.
Pactar con Esquerra que con la oposición, que además le ofrecía un plan sanitario alternativo y complementario, ¿no? Es llamativo, desde luego.
Lo primero que ha dicho Casado es que qué envidia Francia y Alemania, liderado por Macron y la señora Merkel. Esto lo ha dicho ya en ausencia de creo que uh-huh. creo que esa ausencia es definitiva. No veo todo el banco azul, pero sí, creo que no está.
Bueno, tenemos que hablar de Leroy Merlin.
Sí, porque visto lo visto, nos quedamos en casa. Eso sí, con esa gran fiesta de la casa que nos trae el Leroy Merlin, con unos precios y unas ofertas increíbles. Por ejemplo, esa casa además la vamos a tener muy calentita gracias al emisor térmico Ceratec Pro Equation de 1200 vatios de fácil instalación y programable por solo 269 euros. Hay que ir al Leroy Merlin, a tu tienda que esté más cerca, y disfrutar de los precios más bajos del año solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este fin de semana lo pasamos de miedo en Tiempo de Juego.
Con toda la liga.
¿Tú no estás enterado?
Este sábado, Real Madrid Huesca, Osasuna Atlético de Madrid y Deportivo Alavés Fútbol Club Barcelona.
¿Ya quiere poner frontal?
Con dos etapas reinas de la Vuelta Ciclista a España.
Está exhibiendo mucha sangre fría porque lo tienen controlado a 1.53.
Y con la Fórmula 1, Gran Premio de Emilia-Romagna. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. ¡Lo damos todo!
Oye, ¿qué es lo más innovador que te dio tu seguro?
Pues una carpetita súper mona con gomitas. Incluso con un hueco para poner el boli todo. ¿Y el tuyo?
Pues poder pagarlo mes a mes. Es que mi seguro de coche es de Línea Directa.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Si un viernes te conectas al After Work virtual, ese que organizaste con tus compañeros durante el teletrabajo y resulta que después de 20 minutos el único que se ha conectado eres tú, a lo mejor deberías, no sé, preguntarte qué has hecho. Cuando eliges la flota de la empresa, estás eligiendo el coche que conducirán tus compañeros, esos que te hacen más llevadero el teletrabajo. Elige Toyota Business con asesor especializado para empresas, más de 20 años de liderazgo híbrido y la más amplia gama de vehículos con la fiabilidad de Toyota. Elige bien.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando buscas ahorrar en tu conexión, te pueden ofrecer precios muy tentadores. Precios que a los 3 meses suben. Tranquilo, porque en Yastel nuestros precios son definitivos. Fibra y 20 gigas por $39.95. Precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Más info en yastel.com. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel.
Cuando rezamos nos unimos a Dios y con Él a todos los demás. Por eso te pedimos que reces también por tu parroquia, por los que viven en ella su fe y se comprometen con la sociedad, porque somos lo que tú nos ayudas a ser.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. balduero en casa.com.
Cariño, nuestra relación se está enfriando.
¿Sí?
Te noto más fría. Deberíamos ir juntos a algún sitio para encontrar una solución.
Vale, nos vamos a Bricor.
Hasta el 25 de noviembre, para que entres en calor, en Bricor tienes una estufa de Pelleteider de 10 kilovatios por 949 euros.
Y una estufa de leña Madrid de 18 kilovatios por 459.
Más ofertas en tiendas Bricor y en elcorteingles.es/Bricor.
Bueno, tengo 40 segundos para deciros que ahora vamos a hablar de lo de los suspensos. Esta le hice la... que hace que, bueno, el que quiera estar de pasante o de oyente durante toda la ESO sabe que va a llegar a tener el título y pasar a bachillerato. Lo cual
y
es
acabar de ministro, lo mismo.
Igual, es una cosa fantástica. ¿Eh? Es decir, que no era para un año excepcional como este. No, ya para siempre.
Sí, sí.
Hoy hay una buenísima entrevista en El Mundo.
Vamos a hablar con ese hombre.
Exacto, pues jóvenes acríticos, dóciles y manipulables, lo que estamos haciendo con este tipo de medidas, que no es poca cosa, ¿eh?
Para los colegios del señor Celá es un dislate absoluto. Con la educación es un dislate absoluto, de verdad. Pero en muchos aspectos, ¿eh? Es la peor ministra de educación
que yo creo que hemos tenido muchos años, y mira que los hemos tenido malos.
En 80 años, Fernando. Pero es
no
que,
sé, tantos años no sé.
Es un insulto a los docentes. Es decir, yo que soy docente, claro, los profesores,
a ver, el docente que suspenda,
a casa pensando cómo podemos dar mejor las clases.
Y el esfuerzo de los chavales.
Bueno, de eso hablamos ahora en un momento. Adiós, chicos, chicas. Adiós.